Buenas, buenas, mis seres de luz, mi audiencia querida, que está esperando un episodio más aquí en el podcast. Su locutora, Mellow, aquí presente adentrándose a los viajes más alucinantes para poder relatarles cada nueva historia. Saben que adoro cuando me mandan mensajitos y me animo muchísimo sus buenas vibras, sus comentarios y poder conversar un ratito con ustedes. Si desean enviarme un mensajito, pueden hacerlo a través de mi cuenta personal Mellow-Mashmellow o a través de la cuenta oficial del podcast Visión Periodística PE en Instagram. En este espacio de viajes a través de la literatura, se incentiva la imaginación y la magia a través del sonido de mi voz. Aunque sé tu respuesta, igual formulo la pregunta. ¿Te gustaría acompañarme a este viaje, que en esta ocasión será a dos lugares diferentes? Como sé que decidiste quedarte y acompañarme, ten tu pasaje de avión y alista maletas, que serás mi escolta. Este primer viaje se desarrolló en otoño de 1800, en Francia, el país del amor, en la ciudad de mis pasiones, París. En esta ciudad se hallan las catacumbas de París, la cripta más grande del mundo. Pero no me quiero desviar, porque cada vez que pienso en catacumbas y pienso en París, me acuerdo mucho de uno de los episodios que estrené por el año 2020, que hablaba sobre el tema. Detente, ese es el Imperio de la Muerte. Por si quieres darte una pasada y escuchar atentamente ese hermoso y gran episodio. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Fui testigo sobre un suceso donde un prefecto, un comisario de la policía, recurrió para resolver un caso ante el detective Auguste Dupin, aunque este no ejercía el oficio de manera profesional. El prefecto explicaba que un documento, una carta, fue hurtada de las habitaciones reales. Dicho contenido afectaría a una persona de cargo, de alto cargo honorífico, en caso de ser divulgado. Se sabía que el detective tomaba casos por simple diversión, como por ejemplo el de los asesinatos de la calle Morgue, y por ende rechazaba recompensas económicas. En primera instancia, Dupont se negó rotundamente a aceptar el cargo y decidió brindarle algunos tips al prefecto para que encontrara aquel documento. El comisario sabía que la víctima en cuestión había visto al supuesto ladrón, el ministro D, en el acto. Además, explicó que había agotado todas las búsquedas efectuadas para hallar la carta. El prefecto comentó que procedió a realizar allanamientos en la mansión del ministro D, inspeccionando cada rincón inmueble posible sin chance de hallarla, todo en vano. Por la forma en cómo explicaba los intentos por encontrar la carta, pude notar la desesperación de hallarla, justamente por el contenido de esta. Razón por la cual recurrió al detective Dupin, agregando que conocía las intenciones de dicho asaltante: obtener poder sobre la persona de cargo honorífico para fines políticos. Ante esto último, el comisario se hallaba en una situación angustiante. Realmente no se le había visto así antes, y no le pensó dos veces cuando le ofreció a Dupin una gran cantidad de recompensa. Aunque al detective le importaba poco sobre las recompensas que podían otorgarle por resolver esta clase de casos, aceptó. Hasta este punto, todo, absolutamente todo, se encontraba con una sensación de intriga, de gran misterio. Realmente empezaba a darme pena aquel hombre. Ese comisario por poco se jalaba los pelos de la cabeza con tal de encontrar el documento. Días y noches, semanas sin hallar la carta. ¿Pero qué contenido tan importante tendría que tener tal documento para ser buscada tanto? Me empezaba a cuestionar qué métodos usó el prefecto para comentar que ya había agotado todos sus recursos. Era de que tanto buscar y buscar y no hallar, ya su mente le jugaba una doble pasada de no ver más allá. ¿O qué tan hábil debió ser el ministro de para ocultar tan importante documento que estaba no habido? Ya a este punto podía pensar e imaginarme cualquier cosa, sinceramente. En realidad, no había un tiempo exacto en que se demoró en ser buscada la carta. No obstante, dicha intriga se resuelve el mismo día en que el prefecto vuelve por segunda vez a visitar a Dupin para ofrecerle la recompensa. Nadie supo cuál era el monto exacto de dinero, pero me quedé en shock cuando estaba presente y pude ver el gesto de Dupin al mostrarle la bendita y tan buscada carta al comisario. Realmente este último no sabía cómo reaccionar. Si ponerse alegre porque se encontró el documento, enojado porque todo ese tiempo lo tenía Dupin, o sentirse tan estúpido por lo que estaba pasando. No tuvo ningún gesto de forma inmediata. Estaba congelado. Yo suponía que por dentro tenía mil emociones. Realmente me imaginaba al prefecto pensar a sí mismo.
¿Es en serio? ¿Todo ese tiempo tuviste la carta y me viste la cara de pelotudo para no decirme nada hasta que te ofrecí dinero por ella? ¿Cuánto tiempo hubieras esperado dármela sin que no te hubiera ofrecido ninguna recompensa? ¿Será el original o una simple copia que me estás haciendo una broma pesada?
Dios, realmente tenía una expresión que podría deducir mil cosas si estuvieras allí conmigo. Dupin, ante el hecho de que el comisario no hacía absolutamente nada más que estar callado, empezó a explicarle que utilizó ciertos procedimientos. Esto me dio bastante cringe. Me hacía sentir muy incómoda por la manera en cómo le contaba esto al prefecto. Le expresaba que usó técnicas tan simples como si fueran para un niño de 5 años.
Se podría decir que solo fue una mezcla de razonamiento, algo de lógica y sentido común, decía.
Ante esto, el prefecto lo miró, lo observó, y su mirada había cambiado. Lo miraba como si tuviera un odio enorme. Se sentía humillado. Dupin seguía expresando.
Fue tan sencillo. Me puse en el lugar del ladrón.
Se quedó en silencio por unos segundos y añadió.
¿Acaso no pensaste por un momento como si fueras el ministro de...?
Fue exactamente eso lo que me hizo deducir dónde podía estar escondida la carta. Y sí, estaba expuesta en el lugar más visto. En un simple tarjetero, manchada, arrugada y hasta rota. El comisario lo escuchaba atentamente y empezaba a reflexionar cómo no lo vio venir. La tenía siempre a la vista en un lugar donde nunca sería sospechoso. Se enteró que el documento estaba casi en dos partes, por el medio, como si la intención inmediata fuera hacerla a pedazos. El detective Dupin hurtó la carta robada y la reemplazó por otra, ya que había preparado en casa muy cuidadosamente, imitando la letra del ministro D. La diferencia entre el prefecto y el detective era muy evidente en cuanto a la manera de resolver sus casos. El comisario seguía un entrenamiento, mientras que Dupin era innovador al identificarse con el criminal en cuestión. Ambos estaban de acuerdo que el ministro D era un hombre sin principios, un chantajista de primera, que quería obtener el poder explotando la debilidad del resto. Pero sinceramente, nada es tan antipático a la sabiduría como a la misma y sencilla sutileza de las cosas. Vaya, vaya, este viaje se puso interesante y sigue poniéndose interesante. Conocer algunos métodos de investigación policial suena de locos. Y la sencillez de Dupin de haber resuelto el caso es algo súper asombroso. Me hace acordar al anime de Death Note. Para los que lo han visto y conocen del manga y del anime, saben de lo que hablo. Pero para los que no, es una historia donde un estudiante, un joven estudiante, encuentra una libreta. En ella escribe el nombre de la persona en quien piensas y visualizas el rostro, y pasada una secuencia de segundos, la persona muere. Esta parte del viaje me recuerda mucho a este anime, porque Light trata de buscar la manera en donde ocultar la libreta, hasta que encuentra una manera sencilla, colocándolo debajo de un tablero dentro de su cajón de escritorio, diciendo:
si está aquí debajo, las personas abrirán el cajón, y como supuestamente no hay nada, tu curiosidad habrá terminado.
Pero lo siento por desviarme por segunda vez, pero es que no podía dejar de comentarles la situación, la similitud, al expresar que a veces lo más obvio es donde se halla lo buscado. Pero sin más, continuamos con este recorrido, este viaje sin. Aunque se desconoce el lugar, pude saber que fue en el mes de diciembre del año 1845, donde en una noche cerca de las 12 de la madrugada, un cansado joven estaba consumido por la tristeza y la melancolía, acongojado por la partida de su gran amor, la mujer de su vida, Leonora. Se sentía solo, sin la voz dulce de su amada, sin el calor que ella demostraba en cada beso y abrazo, sin la alegría de sus sonrisas y la ternura de su ser. Decidido a olvidarla para dejar esa gran sensación de vacío, intentaba con todas sus fuerzas. Sin embargo, le era imposible. Sus intenciones eran en vano. No tenía la suficiente motivación para arrancarse ese inmenso dolor del corazón en solo un golpe. Superar la pérdida de la persona que amas es una cosa, pero olvidarla completamente es otro nivel. Se encontraba en una situación muy compleja, una decisión muy contradictoria, porque aún seguía amando a su mujer. Se hallaba sentado en la habitación que lo custodiaba, donde se estaba quedando ya dormido a pesar de los sentimientos tan oscuros. Por un instante, escuchó un golpe proveniente de la puerta de su cuarto. El joven imaginaba que era algún visitante que deseaba ingresar a altas horas de la noche. Decidió disculparse con la persona que estaba tocando la puerta, comentando que ya se estaba quedando dormido. Cuando abrió la habitación, observó que nada más había oscuridad, tan igual como la que tenía dentro de su corazón por la profunda tristeza. Extraño por la situación, expresó: quizás sea el viento o un mal sueño. Sin embargo, No podía controlar ese temor viendo el gran espacio vacío y oscuro, añadiendo que se encontraba en completo silencio. Empezaba a imaginar cosas que ninguna persona se hubiera puesto a pensar. Con un suave sonido de alas, ingresó un sublime cuervo, con aires supremos, que se postró sobre el dintel de su puerta, quieto sobre el busto de Palas Atenea, la diosa de los griegos, diosa de la sabiduría, que se encontraba en el marco de la puerta. Al verlo minuciosamente, se podía visualizar el contraste entre lo oscuro y lo blanco del busto, como una especie de contrapunto entre lo real y lo irreal, la razón y locura, la tormenta y la calma. Fue allí donde aquel joven se sintió diferente. Se le notaba una sonrisa y le preguntó al animalito: ¿cuál es tu nombre? Aquel cuervo le contestó con una mirada penetrante, muy asociada al dueño del lugar y espacio donde muchos no quieren estar: el infierno. Expresó una frase de tan solo dos palabras que atormentó al hombre. Nunca más. Con cara de asombro, con un poco de miedo, observó más detalladamente el animal. ¡Podía hablar! ¿Desde cuándo un animal puede hablar? Se quedó paralizado, pensando que tal vez estaba soñando despierto. La respuesta del cuervo era poco entendible. Claro, si algún animal hablase, estoy segura que no sería aquella frase la que dijese. Trató de expulsarlo de la habitación, sin éxito alguno. Se imaginaba que aquel cuervo se iría de pronto de allí, tal vez mañana. A los pocos segundos de haber pensado esto, el animal en cuestión volvió a hablar.
Nunca más.
Seguía atónito por la frase del cuervo. Se volvió a sentar en el sillón de su habitación, tratando de entender el motivo de la frase. Quizás solo son las únicas dos palabras que había aprendido de su dueño. Un amo melancólico, deprimido y ahogado en una suma dolencia, tal vez, pensaba el joven. Empezaba a indagar entre sus pensamientos qué quería decir con aquella frase, hasta que llegó a una puntual deducción, pensando en Leonora. Mientras que todo esto pasaba por la mente del joven, el aire se entabló denso y perfumado de mucha rigidez en cuanto a la energía, hasta que el joven contempló al cuervo fijamente y exclamó:
¡Leonora! ¡Es Leonora!
El cuervo volvió a expresar:
¡Nunca más!
Para esto, el joven se estaba desesperando. Seguía exclamando con un vocablo que expresaba miedo, angustia, desasiego, a su máximo punto.
¡Cosa maldita! ¡Cosa diabólica! ¡Demonio! ¡Pájaro! ¡Enviado por el tentador!
Pese a esto, el cuervo seguía replicando: Nunca más. No podía escuchar más el cuervo. Se sentía atormentado, torturado con aquella frase maldita para él. Gritaba impacientemente que lo abandonara, que dejara de reiterar aquellas dos palabras que eran su infierno. El animal seguía mirándolo fijamente y volvió a expresar: Nunca más. Este animal nunca emprendió su vuelo. Decidió quedarse junto al joven y observarlo detenidamente. En cuanto al joven, con una inquietud infinita, sintió que su alma quedó atrapada en la sombra del cuervo y que jamás pudo liberarse de aquel tormento que sintió desde que vio el animal, el de querer ser libre del recuerdo de su amada, Leonora. Bastante perturbador el último viaje, aunque extremadamente inquietante cómo dos simples palabras pueden perturbar a una persona cuando tiene un sentimiento oscuro. Estos dos cuentos son parte de la amplia colección que tiene Edgar Allan Poe, el padre del terror en la literatura. Gracias por quedarte hasta el final de este magnífico episodio. Recuerda que si deseas que tengamos un viaje de alguna obra en especial, puedes comentármelo a través de mis cuentas de Instagram. Nuevamente gracias por escucharme, por estar aquí en este espacio, nuestro espacio para conocer la literatura y la cultura. Me dicen Melu Mashmelu, los quiero un montón. Les mando excelentes vibras para el inicio de la próxima semana. Ya nos estaremos encontrando nuevamente en este canal, Visión Periodística, en nuestro próximo viaje del podcast.